Muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 527 del Rincón del Fanático, este podcast que ha sobrepasado las expectativas y lleva 12 años más o menos de existir. Y pues bueno, aquí estamos el día de hoy, Roberto Torres y yo, Luis García, para acompañarlos después de el día de Super Bowl, o lo podemos llamar un día después del Super Bowl. Y pues el día de hoy no va a estar con nosotros nuestro compañero Iván, porque creo que es día festivo y ya había hecho compromisos, etcétera, allá en Venezuela. Entonces, pues bueno, lo extrañaremos. Pero Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo viviste el juego ayer? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas?
Pues muy buenas noches. Pues la verdad, te puedo decir que en una sola palabra que este Super Bowl fue emocionante y me gustó mucho. Fue un Super Bowl de defensivas, pero bueno, eso lo vamos a platicar en su momento. Pues eso es como yo lo vi. ¿Tú?
Sí, empezó flojo, empezó sin mucha emoción, casi el primer cuarto y la mitad del segundo, pero luego ya se pusieron las pilas y dieron un muy buen juego y una vez más nos confirma por qué la NFL es la liga más poderosa, yo creo, del mundo, que más se ve. Y pues bueno, fue un gran juego con la victoria ya consabida de los Kansas City Chiefs y de Patrick Mahomes, que nuevamente gana el MVP. Y pues lo que todos comentan, ¿qué tan cerca está? No sé si de Brady todavía en cuanto a títulos, trayectoria y demás. Está lejos de Brady, pero ¿qué tan cerca está ya de ser considerado un top 5 de la historia incluso, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar poco a poco. Si bien el Super Bowl pues es la gran noticia, pues la semana pasada se desarrolló la Serie del Caribe en Miami y te acuerdas que la semana pasada platicábamos que se veían los estadios vacíos y demás. No, no, tengo entendido que fue un gran éxito y hubo llenos y pues están pensando hacerla más seguido en Miami, sobre todo porque Miami pues se puede cobrar precios que no se pueden cobrar en el resto de Latinoamérica. Hay muchos latinos, muchos beisboleros, etcétera, ¿no? Pero pues con la gran sorpresa que ganaron los Tiburones de La Guaira de Venezuela, ¿no? Llevaban desde 2009 que no ganaba Venezuela, o 2007, no recuerdo ahorita el año. Es decir, pasaron varios años, más de una década, sin que hubieran podido triunfar y sabemos de la calidad de los beisbolistas venezolanos, que en grandes ligas siempre, siempre, siempre tienen grandes exponentes y pues en esta ocasión vencieron en la final a el eterno rival República Dominicana. Sin embargo, creo que estuvo muy pareja la Serie del Caribe, dando una gran sorpresa el equipo de Panamá, ya que fueron los que quedaron de líderes en la primera fase, ¿no? En este round robin que se hace de todos contra todos. Terminaron, recordemos que jugaron siete equipos, terminaron con cinco ganados, un perdido. Desafortunadamente, en la semifinal les tocó encontrarse contra República Dominicana, que les ganó. Y por el otro lado, hablábamos de Curazao, que Curazao, sin que pensemos que tiene una gran historia beisbolística, juegan muy buena pelota. Y Curazao también se metió a la semifinal y perdió contra Venezuela. Y bueno, a final de cuentas, Panamá quedó en tercer lugar, ya que le ganó a Curazao 5-4. Y en la final, Venezuela blanqueó 3-0 a República Dominicana. Un juegazo del pitcher Pinto. Y un viejo conocido, Robinson Cano, bateó de 3-3 con doble, una base por bolas. Y fue más que suficiente para ganar 3-0 y darle a Venezuela su séptimo campeonato. Nosotros pensaríamos que Venezuela ha ganado más veces, pero no ha ganado tanto. Realmente parece que fue un excelente serie del Caribe. No sé, Robert, si tú pudiste ver. Si tú pudiste darle seguimiento a algunos de los juegos.
No, la verdad, mi mente solamente ha estado directamente en la NFL y más allá de lo que se platicó, ¿no? Que pues México no hizo mucho. Pues, la verdad, no. Pero pues qué bueno por Venezuela, ¿no? Porque además justamente lo que decía Iván, creo que fue hace dos semanas cuando dijo que los Tiburones de la Guaira habían ganado después de 35 años de no hacerlo en Venezuela. Entonces tuvieron como, continuaron el festejo, ¿no? Ganaron el campeonato en Venezuela y de paso en la Serie del Caribe.
Sí, sí, por supuesto. Pues se llevaron todo. Y lo interesante fue que se dio un juego sin hit ni carrera. No es fácil en tan pocos juegos que se juegan, valga la redundancia. Venezuela, justamente Venezuela, o sea, Venezuela con este pitcher padrón ganó 9-0 a Nicaragua. La tirilla quedó 9 carreras, 18 hits para Venezuela y 0 carreras con 0 hits para Nicaragua. Desafortunadamente Nicaragua lleva 0 ganados, 6 perdidos, y en sus dos presentaciones creo que no ha podido todavía ganar ningún juego. Entonces sí podemos pensar que Nicaragua todavía no tiene el béisbol para competir en la liga, en la Serie del Caribe, por lo menos, aunque se juega muy buen béisbol. Y pues bueno, a final de cuentas México ganó 2 juegos, perdió 4, y no le fue bien en esta ocasión a los naranjeros de Hermosillo, que nos representaron. Y pues bueno, nada más para comentar que el próximo año se juega en México. En teoría se juega en Mexicali, y escuché ahí un comentario de que con este éxito que se había tenido en Miami, estaban hasta pensando si podían hacer una serie del Caribe con doble sede, es decir, en México y en Estados Unidos, que sería en San Diego. Pero realmente está súper complicado, dura tan poquito.
Sí, claro.
Y lo segundo es, pues ahí sí tienen que cruzar la frontera todos los peloteros y los utileros y los entrenadores y los de pantalón largo y demás, ¿no? Entonces no es tan fácil. Yo creo que fue un comentario disparatado de alguien, pero
sí. Y además, perdón, Déjame decirte algo, Cuba no puede jugar en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a decir que Cuba juega en México, gana todos sus partidos, llega a la final y deciden que la final es en Estados Unidos, pues no podría jugar.
Claro, sí, definitivamente. Seguramente regresará a Miami en algún momento, pero bueno, en teoría el próximo año se va a hacer aquí en México y es darle seguimiento al béisbol de la zona que pues es uno de los mejores béisbols del mundo, ¿no?
Oh, pues bien, qué bueno. Fíjate que para mí la Serie del Caribe, tantos años de ver que México no jala, pues como que la dejé de ver. Por eso veo más bien el Clásico Mundial. Pero súper, vamos a esperar el próximo año entonces.
Sí, yo le he dado más seguimiento en los últimos años cuando México ha sido más competitivo, aunque en los últimos dos o tres sí los han pasado por encima y no han calificado y pues bueno, ¿no? Son slumps que sabemos que todos los deportes tienen y salvo que seas Dominicana o Puerto Rico, que siempre son los dos mejores de la zona, pues bueno, a veces tendremos que esperar algunos años más para que vuelvan a ser triunfadores o campeones, porque competitivos son, ¿no? Yo creo que es Dominicana, Cuba, Puerto Rico y luego vienen Venezuela y México en ese orden, probablemente como el nivel, ¿no? Porque Cuba antes era la número uno, pero pues con esto de que no pueden desarrollar su béisbol profesional y pues Dominicana creo que ya los ha sobrepasado. Y bueno, pues bueno, como no sé si aparte tengas alguna otra noticia o comentario del béisbol, Robert.
Nada.
Ok. Pues bueno, yo nada más quería hablar sobre la Serie del Caribe y si quieres, pues bueno, pasamos a lo sucedido el día de ayer.
Perfectísimo. No, además, creo que esa es la cereza del pastel de lo que se dio el día de ayer, y entre Kansas City Chiefs contra los 49ers de San Francisco. Y fíjate, yo con esto voy a arrancar, y lo vamos a platicar largo y tendido de esto, pero para mí el fútbol americano es un gran deporte, y lo es porque es un deporte de estrategia. Y a mí me encanta la estrategia en los deportes. Por eso hay deportes como el soccer, que no me gustan, pero siento que no tienen la estrategia que otros deporte sí tiene, y ayer lo que vimos fue un gran partido donde dos grandes head coaches hicieron lo que tenían que hacer para mantener a sus equipos directamente en el partido. Creo que los cuatro equipos, o sea, hablo, aunque hay seis, o sea, hablo de ofensiva, defensiva y equipos especiales, pero la ofensiva y defensiva de ambos equipos jugaron muy bien, inclusive hubo algunos que jugaron mejor que otros, que fueron determinantes en el partido, pero qué bonito partido, a mí me gustó desde el inicio. Yo sé que el primer cuarto con ese 0-0, pues para muchos es aburrido, pero eran las dos defensas, la de San Francisco, la de Kansas ahí metida. Entonces yo la verdad lo disfruté mucho, mucho, la verdad. ¿Tú qué opinas de esto?
Sí, sí, no, a mí me gustó también. Me llamó la atención que las dos series ofensivas que tuvo Kansas City en el primer cuarto fueron de tres y de cuatro jugadas. Y nada más consumieron 4:35. Y nada más tuvieron un primero y 10 y fueron dos patadas de despeje. Ahí me empezó a llamar la atención mucho el que no podían mover el balón Y yo dije, y a lo mejor se van a ir así como en el Super Bowl de Nueva Inglaterra contra los Rams, que quedaron 13-3, y que fue muy, 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 muy defensivo. Y dije, pues a lo mejor para allá van. Y no, después ya se puso bastante, bastante bueno. La tercera serie ofensiva de Kansas fue ya teniendo mucho más control del balón. Fue cuando no sé si te acuerdas, este pase largo, creo que fue a Mecole Hardman.
¿Ah?
Y luego vino el fumble de Pacheco, ¿no? Y por el otro lado, San Francisco empezó bien la primera serie ofensiva, 48 yardas en 5 jugadas, y vino este balón suelto de McCaffrey que realmente es bien difícil verlo soltar un balón en la temporada regular. Y pues bueno, hasta los... Fue muy buena jugada defensiva, ¿no? Pero hasta los grandes tienen errores y nadie es perfecto, ¿no?
Pues sí, no, y es que estás hablando de los dos mejores equipos de toda la NFL. Obviamente, el que ganó la Nacional y el que ganó la Americana. Pero pues tienen instrucciones muy precisas cada uno de los jugadores de hacer en el partido, y una de esas cosas era balones sueltos. O sea, la defensiva de Kansas estuvo enfocada en tratar de hacer balones sueltos. Me acuerdo de una jugada en la que Brandon Ayuk atrapa el pase y lo taclean, pero todavía su espalda no llega a tocar el campo, y el jugador defensivo tratando de sacarle el balón, y el otro obviamente no se dejó, pero como esas jugadas, fue la que le tocó a McCaffrey, ¿no?
Sí, claro. No, y algo bien interesante es, los Chiefs tuvieron 7 balones sueltos, de los cuales solo perdieron 2. Eso fue importantísimo, el que no perdieran más balones sueltos. Por el otro lado, desafortunadamente para los 49, no pudieron sacar puntos de esos balones sueltos. Y creo que si no eres contundente, pues la vas a pagar, sobre todo con un equipo que tenga a Mahomes. Y pues bueno, se fue asentando poco a poco Patrick Mahomes, y a final de cuentas, sus números, aunque tuvo una intercepción horrible, son muy buenos: 34 de 46 para 333 yardas, 2 touchdowns y un interceptado. Además, tuvo 9 acarreos para 66 yardas. Siendo el acarreo más importante el que tuvo en el tiempo extra, esa escapada de casi 30 yardas que los colocó ya en el gol de campo, dentro de la yarda 20, o sea, ya asegurando el gol de campo, el empate, eso les dio mucha tranquilidad para que pudieran al final ir por la victoria, ¿no? Ahora, tú, ¿cómo viste la ofensiva de San Francisco? ¿Cómo viste la defensiva de San Francisco?
Ok, a ver. Bueno, creo que la defensiva de San Francisco jugó mejor que la ofensiva. O sea, no nada más en unas estadísticas que tuvo 3 capturas la defensiva, sino también de igual manera le presionaron mucho a Mahomes. O sea, hubo 6 jugadas para pérdida de yardaje, y también de igual manera creo que la primera mitad la defensiva de San Francisco hizo una cobertura hombre a hombre, lo cual imposibilitó a Kelce una sola recepción por una sola yarda. ¿sí? Y creo sí. que eso lo hizo increíble, pero no sé por qué el coordinador perdón, no sé por qué el coordinador defensivo en el tercer cuarto cambia de una cobertura de hombre a hombre a una cobertura de zona, y eso empezó a hacer que Mahomes encontrara no nada más a Kelce muchas veces, a Hartman, a Rice, inclusive a Pacheco. Creo que se equivocaron durísimo ahí, pero bueno, ahorita lo analizamos. En cuestión de la ofensiva de San Francisco, puedo decir que Brock Purdy no es un top 10, probablemente un quarterback top 10 en playoffs, probablemente sí lo sea en temporada regular y probablemente en términos de fantasy, pero qué manera de aguantar no nada más las cargas, sino también los golpes. No sé si te diste cuenta que Mahomes como que estaba un poco más nervioso con las cargas e hizo que tuviera un, ¿cómo se llama esto? Cuando los árbitros, intentional grounding. Ajá, sí. Tuvo un intentional grounding, lanzó obviamente la intercepción y tuvo varios, ¿cómo se llaman? Balones que fueron lanzados a las diagonales. Pero Brock Purdy aguantó, Él sí corría y él sí aguantaba los golpes que le venían por parte de la defensa. Entonces creo que, bueno, Brock Purdy fue eso. Y Christian McCaffrey, aunque tuvo 80 yardas, son totalmente escondidas porque tuvo un promedio de 3.64. No fue, pero aunque fue el mejor corredor y fue el mejor receptor, no fue así como el Christian McCaffrey que estás esperando que haga un gran impacto. No sé si me doy a entender.
Sí, mira, yo creo que no brilló por tierra, porque efectivamente es muy buena defensiva por tierra los Chiefs, pero ya sumando, en total tuvo 160 yardas con un touchdown, que además fue por pase de este Jawan Jennings, ¿no? Que en esa jugada de engaño que se vio medio rara, medio churro, pero le salió bien y ya una vez encarrerado McCaffrey, a ver quién lo para, porque es un toro. Yo creo que le faltó contundencia, es lo que comento, les faltó contundencia, y por el otro lado, Españolo ajustó muy muy bien para la segunda mitad, y entonces estuvieron presionando mejor y no permitiendo grandes jugadas a San Francisco, ¿no? Por el otro lado, San Francisco al revés, muy buena, excelente primera mitad a la defensiva, pero a partir de la segunda ya no pudieron con el dúo de Mahomes-Kelce, que a final de cuentas terminaron con 9 pases de 10 intentos con 93 yardas Travis Kelce, y además se convirtió en el tercer jugador que lidera en 3 Super Bowls. Es el líder por aire. Ajá. Ok, fueron 93 yardas, no fue un gran juego de 140, etcétera. Tampoco anotó, pero fue fundamental en sacando los primeros y dieces importantes. Por el otro lado, Pacheco, aunque no corrió muy bien, también su promedio fue a duras penas de 3 yardas por acarreo. Tuvo 6 completos de 6 envíos o de 6 intentos que le mandó Mahomes. Y pues bueno, creo que encontró a quien tenía que encontrar. Encontró una vez a Valdez Scantling en la zona de touch. Encontró a Mecole Hardman. Es decir, Mahomes, no importa ¿Quién si vemos los Super Bowls que han ganado, creo que este es el roster menos fuerte en cuanto a receptores abiertos, y pues aún así con ellos ganó. De hecho, Mecole Hardman se había ido a los Jets esta misma temporada, pero no le fue bien. Digo, en los Jets creo que a nadie le fue bien desde que se lesionó en el primer juego Aaron Rodgers.
Sí.
Y ya no supe si lo cortaron o lo buscaron los Chiefs para pues para que regresara, porque lo conocen bien, estuvo jugando varios años ahí en Kansas, y pues aunque no es un gran receptor, pero pues lo conoce bien Mahomes y el equipo en general, ¿no? ¿Qué crees que le faltó a San Francisco para ganar? ¿Cuáles son los detalles finos que pudiste haber visto para que faltaron, le faltaron a los 49ers?
Bueno, yo creo que son varias cosas, y ahora me voy a ir a nivel de coaches, ¿no? Yo creo que Kyle Shanahan, en esta batalla de ajedrez contra Steve Spagnuolo, aprendió de hace 4 años, cuando se enfrentaron en ese entonces. Obviamente, tener un Brock Purdy es mejor quarterback que, ¿cómo se llama este?, que Garoppolo, que hace 4 años estuvo ahí.
Ajá.
Creo que le faltó, como tú bien dices, contundencia. Yo creo que debió haber sido mucho más agresivo en ciertos momentos, porque no digo que fueron jugadas de libro, o sea, que tú dices, estas son las 20 jugadas que voy a jugar este cuarto, pero creo que le faltó ser mucho más agresivo y tratar de ir adelante de Steve Spagnuolo, porque creo que Spagnuolo lo que hizo fue adivinar casi en su totalidad todas las jugadas de la ofensiva de San Francisco, salvo las del primer drive que vimos ya y que ya platicaste. Yo creo que ese es el primero. El segundo, creo que si hablo de la línea ofensiva, hubo castigos estúpidos por parte de la línea ofensiva. Dos, en el primer cuarto, que los sacaron de la zona roja, ¿sí?, y los enviaron como a, no sé, como a la 45, que sí, hizo un gol de campo 55 yardas, creo, 53, 55 yardas, el kicker Moore, pero que teniendo 7 puntos hubiera sido muy bueno, ¿no? Y un tercero que sí creo que fue una estupidez, es algo que les compartí el día de hoy en el chat de WhatsApp, y les dije que en las entrevistas posteriores al partido, muchos de los jugadores ofensivos de San Francisco no tenían idea de las reglas del overtime. Y el overtime del Super Bowl es diferente que el overtime de temporada regular. En la temporada regular, quien anote primero una anotación de 6, gana el partido. Y aquí cambiaron las reglas para que cada uno de los equipos tuviera al menos un drive. Entonces, justo dime.
Ajá, esa regla la cambiaron después del Super Bowl que ganó de esa manera Patriotas.
Ah, ok.
En ese super regreso, ese Super Bowl todavía nada más le tocó a Patriotas. Entonces, fue al siguiente año que cambiaron la regla.
Ok, fíjate, eso no lo sabía. Gracias. Pero fíjate, los jugadores de San Francisco no sabían esto. Sin embargo, lo que comentaban los jugadores de Kansas City es que en el plan de juego estaba contemplado que si se iban a tiempo extra, tenían que, si ellos ganaban el volado, le iban a decir que en vez de recibir, preferían patear para que, en este caso, San Francisco pudiera hacer el primer drive, y si anotaban, entonces Kansas tenía que anotar, obviamente, e irse por 2 puntos. O sea, era una jugada de o sí o no, gana, gana o pierde, pierde. Entonces creo que esos fueron los tres factores que le faltaron a la ofensiva de San Francisco.
Ok, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sobre todo hablando de la contundencia. Ahora, Jake Moody, que es novato, el pateador, respondió. Aunque el punto extra fue fundamental, ¿no? El punto extra que le bloquearon, digo, muchas veces no es culpa del pateador, a menos de que lo patee muy abajo. Pero pues ahora se fueron a tapar y sí bloquearon el punto extra. Eso lo que hubiera hecho es forzar a Kansas City a buscar un touchdown y no un gol de campo con el que empataron al final, ¿no? Y pues bueno, creo que fue bien interesante. Respondieron los pateadores. Harrison Butker es un viejo lobo de mar. Yo hasta hubiera pensado que podía catalogarse como, digo, que también le hubiera tocado por ahí una nominación, aunque fuera para el jugador más valioso, cosa que es muy difícil por ser pateador, pero 4 goles de campo, uno de 57 yardas, Jake Moody, 3 goles de campo, 2 de más de 50 yardas. Es el primer juego donde hay 3 goles de campo de más de 50 yardas en un Super Bowl.
Que además los dos kickers rompieron el récord. Primero fue Moody con, creo que es 55 yardas, y luego llegó el otro y le metió 57.
Sí, definitivamente. Fíjate, el tiempo de posesión, San Francisco 38 minutos y medio, Kansas 36 minutos y medio, o sea, muy parejo. Primeros y 10, San Francisco 23, Kansas 24. Donde sí se despegó un poco fue las yardas, fueron 455 de Kansas City y 382 de San Francisco. Y bueno, hubieron detalles interesantes también para que no pasaran desapercibidos. ¿Viste la regañiza que le puso Travis Kelce a Andy Reid?
Sí. La vi, y fíjate que, o sea, entiendo el momento, entiendo la energía, pero ya cuando le pegas a tu head coach, creo que se pasó Kelce, ¿no?
Sí, no, yo lo hubiera dicho, pues sabes qué, te vas a quedar ahora el segundo medio desde la banca. No, sería darse un pie, un disparo en el pie, pero claro. Pero qué cosa, se pasó demasiado. Y creo que estaba leyendo que al parecer se enojó porque cuando fue el balón suelto de Pacheco, era o sea, no estaba Kelce en el campo por órdenes de Andy Reid, entonces se enojó muchísimo, porque además, pues en el primer medio, nada más, como creo que dijiste, ¿no? Una recepción llevaba.
Ajá, de una yarda, una.
De una yarda, además, sí. Sí, sí. Y y bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿viste la lesión de Greenlow?
Sí, qué pinche suerte, de verdad. No, o sea, porque no,
qué mala onda. Ajá.
No, y él fue el líder tacleador con 120 tacleados durante la temporada regular, alguien muy importante, y nada más, o sea, ese brinquito que hizo y jalar, con eso se dio en la madre la rodilla.
No fue la rodilla, fue el talón de Aquiles, que es lo más raro. Yo pensé que había sido un tendón de la parte posterior del cuádriceps, pero no, ya está confirmado talón de Aquiles, y a ver si está listo para el inicio de la temporada, fíjate. Sí, no, ya ves que esas son lesiones que tardan mucho, y qué mala suerte, fue muy temprano en el juego, yo creo que eso también les pesó. Aunque, pues digo, la defensiva no está hecha de un solo jugador, pero pues es uno de los grandes estandartes, y como bien dices, líder tacleador, y la frustración, imagínate, en el Super Bowl y de la manera en que te lesionas. O sea, qué mala, mala suerte tuvo este jugador y el equipo en general. Y bueno, pues nadie está exento de pues esos bloopers o infortunios o cosas que no están en el script y que pasan, ¿no?
Sí, pero fíjate, o sea, yo estoy un poco de desacuerdo contigo porque, o sea, se sale, pero el reserva que toma su lugar hizo, pues, buen trabajo. O sea, sí, esto fue, creo que a finales del primer cuarto o inicios del segundo. O sea, todo el segundo cuarto, y sí, bueno, que sabemos que pasó en la segunda mitad. Pero yo creo que hizo buen trabajo. Obviamente, el hubiera no existe y no sabemos lo que hubiera pasado, pero yo siento que hizo un buen trabajo el reserva.
Sí, sí, sí. Tal vez ahí un poquito la moral puede pegar, pero momentáneo, porque fue en el segundo cuarto, si no me equivoco, o en el primero, no, creo que en el segundo, no me acuerdo bien. Y pues bueno, lo bueno del partido, pues fue el tercer y cuarto, bueno, aparte del tiempo extra. Y aquí la pregunta es, ¿qué sigue para los Chiefs? Primero tienen que reforzar el juego aéreo. Han hecho unas excelentes selecciones, la mayoría la defensiva. McDuffie, el cornerback, es un super jugador. Dejó, fíjate, Divo Samuel fue el gran ausente para mí. Le tiraron 11 pases, completó 3. Divo Samuel no fue factor, pero en gran parte por este Trent McDuffie. El otro que hizo buenas jugadas fue Karlaftis. Él también fue una primera selección, creo que del año pasado. También ya de algunos años Nick Bolton también, o sea, todas son selecciones y están jugando como titulares en la defensiva, y lo que ya hablamos durante la semana, ¿no? Que probablemente era la defensiva más fuerte que había tenido Mahomes y los Chiefs en esta estancia. Entonces, creo que han hecho muy bien las cosas los Chiefs en las selecciones, y yo creo que este año sí van a buscar alguna contratación importante para el cuerpo de receptores. Eso es lo primero que yo veo. Lo segundo es, Travis Kelce continúa. Y porque se rumoraba mucho que ya se iba a retirar, así como se retiró también su hermano,
Jason
Kelce, él sí se retiró. Y pues bueno, con toda esta parafernalia alrededor de Taylor Swift, se habló mucho, ¿no? Pero no, él dijo que sí continuaba. ¿Tú qué sientes que va a pasar con ambos equipos para la siguiente temporada, Roberta?
Yo creo que vamos a hablar primero de Kansas. Cierto, la defensiva de Kansas fue mucho mejor que la ofensiva, o más bien, yo siento que fue mucho mejor que la ofensiva, pero obviamente la ofensiva es la que gana los partidos y la defensiva es la que gana los campeonatos, y eso fue lo que pasó el día de ayer. ¿Qué creo que tendrían que hacer Kansas? Yo creo que tendrían que mantener ese core defensivo. Porque mira, está probado que Spagnuolo va a seguir. Ya tuvo, él fue el coordinador defensivo de Gigantes cuando vencieron a Patriotas. Gigantes de Nueva York venció a Patriotas hace unos años. Y tuvo una, ¿cómo si lo tuvo un una aventura como head coach, no le fue muy bien y lo contratan aquí, y ya desde ese entonces ya tiene 6 años como coordinador defensivo y creo que va a seguir. Y yo creo que lo que debería hacer Kansas es mantener a esa defensiva, ¿Por qué no a la ofensiva como tú dices? Porque estoy viendo a Mahomes como Brady, no como Goat, ¿sí? Pero Brady lo que hacía es que era tan bueno el tipo que lo que hacía es que cualquier receptor lo hacía buenísimo. Y en el momento en el que ese receptor tocaba la agencia libre y se iba a otro equipo y era un receptor o mediocre o normal, entonces, pues ahí se notaba por qué Brady hacía las cosas. Y yo creo que Mahomes va a hacer lo mismo. Mahomes hace muy bueno a muchos receptores. O sea, quitemos a, ¿cómo se llama? Tarek Hill, que está en Miami, obviamente, pero que estuvo con ellos. Quitemos a Kelce, que es buenísimo. Uno de los mejores tight ends que ha habido en el deporte. Sí. Pero, ¿qué hablamos de lo que acabas de decir, Mecole Hardman? Si pasó por Jets y regresó, pues es porque el tipo no es bueno. Y no. Probablemente pase lo mismo con Rice y pase lo mismo con otros. Entonces, recordemos también que el gran contrato que tiene Mahomes de 450 millones de dólares le pega para el cap salary y eso evitaría que jalaran pues mejores jugadores. Entonces, fortalece la defensiva. O sea, si hay alguno que se vaya a agencia libre o que se retire, pues fortalece eso, sigue con tu core de receptores. Probablemente ahí sí, yo creo que sí tendrían que tener mejores líneas ofensivas, porque pobre Mahomes sintió lo mismo que cuando jugó con Bucks, ¿no?
¿Sabes qué pasó?
¿Qué?
Perdieron en la agencia libre el año pasado a Orlando Brown, que es un super tackle, y Joe Thuney, el líder de la línea ofensiva este año, se lesionó en el partido, creo que contra el Buffalo, y ya no pudo regresar. O sea, los dos tackles, no, uno es Thuney es guardia, pero los dos mejores que tenía el año pasado, uno lo perdió en la agencia libre y el otro lo perdió en playoffs. Entonces, sí, efectivamente, sí necesitan reforzar la línea ofensiva.
Ya. Venga. Gracias. Y bueno, por parte de San Francisco, pensemos en lo siguiente. Kyle Shanahan tiene al menos 4 años, ha llevado a su equipo a 3 partidos de conferencia, llegando a 2 Super Bowls, o sea, ¿sí? Creo que tiene un buen core ofensivo. Estamos hablando de los 2 wide receivers. Samuel, Ayuk, aunque Samuel creo que va más de salida y Ayuk se está solidificando en esa posición. Creo que Brock Purdy es un buen quarterback. Probablemente le tengas que dar también mejor línea ofensiva porque pobre chavito se lo trajeron. O sea, qué golpes. Christian McCaffrey es el Offensive Player of the Year, que terminando este análisis del Super Bowl, vamos a platicar de esos premios que se dieron.
Sí.
Ok, por esa parte ofensiva. Creo que la defensiva es una defensiva, además de que me cito, es una defensiva de 100 millones de dólares. Armstead, Bosa, ¿cómo se llama? Hay varios ahí. Muy probablemente con temas de cap salary, probablemente Fred no Warner los puedan mantener. Y creo que van a empezar a haber recortes o trades o algo. Yo creo que la defensiva de San Francisco tendría que tomar a alguien y sustituirlo. Probablemente Chase Young, que vino de Washington. Probablemente dejarlo ir, porque solamente hizo una captura en todos los playoffs y fue en el Super Bowl. Entonces, él debe ser un defensivo caro, probablemente cortarlo y jalar a alguien en el draft. Y creo que con eso se pueden mantener. Lo que pasa es que también, si pensamos, si se puede repetir este Super Bowl el próximo año, se podría dar, pero creo que San Francisco tiene la parte más difícil, porque tiene que hacer que Brock Purdy deje de ser un top 10 en la temporada regular para ser un top 5 en playoffs. Porque creo que sí. Le faltó ese colmillo. El chavo es me cae padrísimo, lo sigo en redes sociales, me cae increíble, pero creo que tiene que ser un ojete para llegar al Super Bowl. ¿Sabes qué? Aniquilar al rival. Creo que eso es lo que le faltaría a San Francisco. ¿Tú qué crees?
Sí, sí, sí. Yo creo que van por buen camino, pero sí tienen que apurarse a ganar. Esta derrota es durísima porque es la segunda en pocos años, la tercera en los últimos 10 años. Los aficionados de San Francisco estaban dolidísimos, ¿no? Y ya sabemos, no puedes mantener a tantas estrellas, entonces si no se apuran, pues se van a empezar a ir las grandes estrellas porque no les puedes pagar a todos. Entonces, pues ahora sí que uno o dos años más le quedan a este super equipo de San Francisco. Yo lo veo, sigo viendo el más fuerte de la liga. Creo que van a dejar ir, por ejemplo, a Chase Young, que lo trajeron a mitad de la temporada. No dio el ancho. Hay que ver si se recupera Greenlow. Fred Warner es el linebacker, un super jugador. Obviamente, Nick Bosa es un top 5 o mejor de defensivos de la liga. Tienen un muy buen par de cornerbacks. Desafortunadamente,
así tú dices, Ufanga, ¿no? O algo así.
Ufanga, ajá, sí.
Ese.
Él les faltó, se lesionó a mitad de la temporada, estaba teniendo un super temporadón, ya lo estaban diciendo que ese era el nuevo Polamalu. Y pues bueno, esperemos que regrese por bien del jugador y del equipo. Y yo creo que sí pueden repetir. De hecho, te voy a decir que ya ves cómo son los sportsbooks y las Vegas y los casinos. Ya salió quién es el favorito para el Super Bowl del próximo año. Y San Francisco está, pon tú, más 500. Y en segundo lugar, Kansas, más 550. O sea que si hoy hoy los favoritos serían los dos que llegaron el día de ayer, ¿no? Y por otro lado, a mí me impresiona realmente lo asertivos que son estos, las apuestas, ¿no? Las altas y bajas para este juego eran de 47 puntos. ¿Sabes cuántos puntos se hicieron en el juego? Sí. 47. Claro. O sea, le atinaron. Obviamente eso no les beneficia mucho ni a las casas ni a los apostadores porque pues es un push. Entonces ni ganan ni pierden. Pero qué impresionante es que atinen tan cerca. Yo hubiera pensado que iba a ser un juego de más puntos. Obviamente, 9 de los 47 fueron en tiempo extra, o sea que iba a ser un juego de bajas. Sin embargo, pues bueno, así quedó el juego y sí, también estuvieron a punto de ganar por 3 puntos los 49ers y la apuesta era San Francisco más 2 o menos 2, ¿no? Para ser favoritos. Entonces sí es muy muy interesante cómo son asertivos, cómo son acertados en esto y por eso es muy difícil ganar en las apuestas, ¿no?
Sí, inclusive después de, bueno, más bien antes de lo de los premios que se dieron, te voy a platicar de algunas apuestas que se dieron, no de cuántas veces Taylor Swift iba a salir en la tele, no, de personas que metieron dinero, y estoy hablando de cientos de miles de dólares.
Ok.
Para que veas qué enfermizo estuvo eso. Y datos duros interesantes, la verdad. Sí, pues fíjate que a final de cuentas creo que este fue un muy buen Super Bowl en términos de que estuvo no nada más emocionante, sino que si tú buscabas un juego ofensivo, se dio ayer. Tú buscabas un juego defensivo, se dio ayer. Buscabas un juego de estrategia, se dio ayer, ¿no? Que nuevas generaciones le van a ir a Kansas, que nuevas generaciones dicen, me caga Kansas, le voy a ir a San Francisco. O sea, sí, creo que hubo de todo, la verdad. Y yo creo que esa es la belleza, o más bien, no es la belleza, creo que eso es algo muy raro de ver en un Super Bowl, porque normalmente los Super Bowls, o si llega un super equipazo, pues el otro equipo solamente pone las manos en la estufa y se quema durísimo. Pero creo que ayer vimos un partido muy bueno que se definió a cuánto, 15 segundos de que se fuera un segundo tiempo extra. ¿Cuándo esperabas ver eso? Ni siquiera yo en temporada regular he visto un juego que se vaya a segundo tiempo extra.
Sí, no. Yo sí, pero antes. Antes, no sé si te acuerdas, cómo era la regla. Se jugaba todo un quinto cuarto.
Wow.
Y entonces, si llegaban a ir empatados, al final se jugaba un sexto cuarto. Yo me acuerdo uno de los juegos más emocionantes que yo vi de chavo en los 80 fue un Miami contra Chargers, un Dolphins Chargers, que Len Winslow tapó dos goles de campo. No, fue un súper, 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 súper partido que se fue a seis cuartos. O sea, impresionante. Obviamente mucho, mucho desgaste, y sobre todo en temporada regular. Obviamente si hubiera sido aquí en el Super Bowl, pues es hasta que alguien gane.
Claro.
Sí. Ahora, siguiendo con unos datos del americano, algo que nos concierne a nosotros Steelers, el día de hoy liberaron a tres jugadores. Ya se fue Mitch Trubisky, afortunadamente. Liberaron a Okorafor, guardia, que era cumplidor, pero esta temporada fue desbancado por
Broderick, ¿no?
Broderick Jones, ajá. Y liberaron a Percy Harvin, el pateador de despeje, que ha sido súper irregular los 3 años o 4 que ha estado con el equipo. Porque de repente tiene super patadas así de 60 yardas y luego tiene una de 24 yardas, ¿no? Estaba leyendo que el promedio de yardas de este año es de 39, y 39, te lo juro que yo las pateo sin problema, casi casi, ¿no? O sea, es decir, cortaron por lo sano, le dieron sus oportunidades y pues no se pudo. No aprovechó pues ser un pateador de un equipo como los Steelers. Y se rumora que los Steelers van a buscar en el mercado un quarterback veterano. Puede ser
Tannehill.
¿Mande?
Ryan Tannehill, ¿no?
Puede ser Tannehill, lo cual yo no le veo ningún sentido. Puede ser Russell Wilson, y hay uno que suena bastante porque le gusta mucho a Tomlin, y es Justin Fields, y ese sí me gusta a mí, ¿no? Porque es mucho más ofensivo y corre, y le daría como un arma más que le hace falta mucho a los Steelers. Y bueno, sabemos que no vamos a poder estar en el top 5 para llevarnos a los tres mejores quarterbacks que son muy, muy fuertes. Y pues bueno, creo que también el experimento Pickett no augura mucho futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que sí, que los Steelers se traigan a alguien de ese calibre, sobre todo de Justin Fields, que él es joven, pero eso va a depender mucho si Chicago dice voy por Caleb Williams como primera selección. Todavía está la duda de que si se quedan con Justin Fields y más bien buscan cambiar la primera selección. Yo creo que de eso puede depender y que pues los Steelers puedan abrir la chequera para contratar a Justin Fields. ¿Te gustaría Justin Fields en el equipo?
Híjole, fíjate que, o sea, a ver, yo vi partidos de Justin Fields en college, me gustó, siento que la decisión de Chicago de jalarlo fue buena, pero aunque me gusta, creo que estaríamos viendo un Cordell Stewart 2. ¿Sí?
Ok.
Creo que, aunque tiene buen brazo, y no lo ha demostrado, no sé si sea un buen quarterback para lo que necesitamos. Estoy de acuerdo que Pickett no fue lo que nosotros estábamos buscando, y estoy casi seguro que los Steelers a lo mejor están viendo que quitando los tres quarterbacks que se van a ir en las tres primeros picks, fuera de eso no hay alguno, y entonces a lo mejor lo que están diciendo es, para poder mantener el paso, a lo mejor lo que necesitamos es jalar un quarterback como Tannehill o Fields y esperar que llegue un Roethlisberger en siguientes años y hacer un trade o jalarlo. No sé, o sea, creo que la entrada de Fields sustituiría a dos jugadores, a Pickett y a Najee Harris, que aunque Najee Harris ha hecho más de 1,000 yardas, el chavo no es como Le'Veon Bell, que por cierto, no. Lanzó un tweet Le'Veon Bell diciendo que él quería regresar a los Steelers. Yo pensé, pues creo que este güey es mejor que Harris, porque Harris se mete en la bolsa, o sea, se va en medio, pero nunca se va a en las esquinas, y eso creo que eso es parte de un buen running back. Pero bueno, claro. Ese es mi sentir, ¿no?
Sí, sí, no, y ¿sabes qué le falta mucho a Najee? Cortes. Él es mal bulto, ¿no?
Sí.
Entonces nunca hace cortes, nunca es, no es como Jahmyr Gibbs, que dices, wow, o sea, como Robinson, el corredor novato de Atlanta, a mí me parece un súper jugador. No, Najee sí también está lejos de ser lo que esperábamos, ¿no?
Exacto.
Sí.
Pues, sí. Pues mira, Fields sustituiría, te digo, a Pickett como quarterback y a Najee Harris como running back, ¿no? Pero no sé si qué tan bueno sea eso. Que si lo sale como si fuera un, ¿cómo se llama Lamar Jackson? Eso sería muy bueno.
Claro. No, y la otra duda es, ¿tú crees que Jalen Warren podría ser el titular y el caballito de batalla de los Steelers?
Pues ahorita que lo mencionas, yo creo que sí, porque uno tiene más agallas que Harris, sí hace cortes, sí se va a las esquinas, y creo que el siguiente coordinador ofensivo que sí podría bien utilizarlo. ¿Tú qué crees?
Sí, creo que se le puede dar la confianza. Creo que está un poco más pequeño de tamaño, aunque como bien dices, tiene muchas agallas. Se necesitaría un segundo corredor para reforzar y no desgastarlo tanto. Pero bueno, si llegara Justin Fields, pues sí podría quedarse como el número uno. Pues bueno, se va terminando o se terminó el último juego y estamos cerrando con los comentarios. Lo bueno de la NFL es que aunque tardan 7 meses en reanudarse los juegos, siempre hay cosas interesantes, el draft, y pues bueno, vamos a ir poco a poco en este 2024. No sé si tengas más información sobre el Super Bowl o vamos cerrando.
Pues mira, te voy a platicar de las apuestas que se dieron y luego me voy a ir a los awards, o sea, estos de Offensive Player of the Year y todo que se dieron, porque esto creo que interesantes.
Claro.
Pero, a ver, ahí te va. Hubo una persona en Michigan que le apostó $540,000 a los Chiefs. ¿Sí? Pero como estaba más 4.5, él se llevó $340,024. ¿Sí? No entiendo por qué. Hubo una persona...
¿Cuánto se llevó?
$340,024.
¿Sabes qué? Ha de haber sido Moneyline. Moneyline, no le conviene Moneyline. No sé. Bueno, ok, no importa.
Sí, como ese, hubo una persona que le apostó $250,000 a San Francisco. O sea, que es tener dinero y no saber qué hacer con él. ¿Sí? Ok, hubo una persona, DraftKings, que apostó $600,000. Y así como eso hubo de 300, 200, 100 mil. ¿Ok? Pero, a ver, ahí te va. Hubo una persona que apostó $25,000 pensando que Isaiah Pacheco iba a ser el MVP. Lo que daba esa apuesta era 40-1.
¡Wow!
Hubo otra persona que apostó $15,000 en Rashid Rice para ser el MVP. Esa apuesta estaba 65-1. O sea, esa persona se iba a llevar $975,000. Lo cual, obviamente, no se llevó porque se lo llevó Mahomes, ¿no? Y como eso, hubo varios. Ahora, una cosa, como un dato duro, es cómo ha aumentado. En el 2020... hubo 26 millones de americanos o estadounidenses que apostaron $6,800 millones. ¿Sí? Y ahora, en el 2024, 4 años después, de 26 millones subió a 68 millones y de $6,800 millones subió a $23,100 millones. Lo que hace todo esto de las apuestas y cómo se va moviendo. ¿Cómo es?
No, sí, muy interesante. Hay por segundo año consecutivo, yo creo que el próximo año voy a intentar algo así. Digo, yo la verdad a veces me gusta apostar, pero apuesto cacahuates, ¿no? O sea, así nada más para ponerle sabor. Tanto el año pasado como fíjate. Había una apuesta que es Kansas, se van al medio tiempo ganando el año pasado Filadelfia, en este año San Francisco, pero termina ganando el juego Kansas. Eso pagaba este año más 55. O sea que si le metías $10, pues ya te ganabas ahí 5,500, ¿no?
Okay.
El año pasado pagaba más 60 y también Filadelfia se fue al medio tiempo ganando y terminó ganando Kansas. Entonces van 2 años consecutivos y paga muy bien. Y si le metes poquito dinero, ese tipo de apuestas son las que de verdad te pueden dar una lana y más allá de decir, ay, pues le voy a ir a San Francisco o a Kansas y que me van a pagar más 110, o sea, $10 más de los 100 que yo meta, entonces mejor me voy a una que me pague a más 50, más 60, y ahí es donde hacen mucho dinero luego los apostadores. No es que le atinen a muchas, de hecho, el porcentaje de los apostadores de los que se dedican a esto es como del 55% en aciertos. Ganan dinero con este tipo de apuestas raras.
Sí, claro. O sea, bueno, a final de cuentas un casino gana sí o sí. Le vas al favorito o le vas al contrario, ganan, ¿no? Sí. Hacen, tienen miles de data sources, muchísimos algoritmos para poder ganar. Pero eso es lo divertido. Por ejemplo, uno de la oficina apostó, no me acuerdo cuál fue la apuesta, pero apostó 500 y se llevó 3,200. O sea, okay. Eso es una buena apuesta. O sea, este, sí. Entonces, la neta no sé qué, cuáles sean las apuestas, pero son súper divertidas.
Sí, cómo no. Ayer justamente donde estaba hicieron algunos concursos de tú metías 10, 20, 40 pesos. No, 10 o 20 pesos era como la apuesta. Y pues según se daban el marcador a final del primer cuarto, del segundo cuarto, así, ya te llevabas la polla. Y eso es ponerle emoción, ¿no? Al,
claro.
Al partido. Cosa que es más difícil, por ejemplo, en un partido de béisbol. Sí se puede, pero no da el mismo sabor, ¿no? De hecho, yo me acuerdo en el Parque del Seguro Social e incluso todavía en el Foro Sol, que había los apostadores y los apostadores muchas veces apuestan a la siguiente bola. Por ejemplo, dicen, ahí viene hit, apuesto hit y alguien dice, va, te lo apuesto y ya saben cuáles son los montos, etcétera, o ahí viene bola, sale, ¿no? O sea, por jugada también apuestan. Pero bueno, sí, es muy, muy, muy interesante. Ahora, también mencionabas de los awards, de los premios.
Exacto, exacto, fíjate. Bueno, el MVP de la liga se lo dieron a Lamar Jackson, y para esto déjame decirte que vi un meme en Twitter que decía que deberían de separar al MVP del quarterback de la liga, porque los últimos años solamente se lo han dado a quarterbacks. Pero bueno, entonces Lamar Jackson, quarterback de Ravens, se lleva el MVP. El coach del año se lo lleva en Kevin Stefanski por segunda ocasión, que es el coach de Browns, que creo que se equivocaron ahí. Yo creo que Dan Campbell se lo pudo haber llevado, pero...
Sí, Dan Campbell o este DeMeco Ryan de Houston. A mí era el que más me gustaba porque terminó siendo increíblemente campeón divisional.
De acuerdo. Sí, sí, sí. No sé cuál sea las reglas para la votación, pero bueno. El jugador de comeback del año se lo dieron a Joe Flacco, que empezó a jugar creo que en noviembre cuando Deshaun Watson se lesiona, y se lo dieron a él. El jugador ofensivo del año se lo dieron a Christian McCaffrey, con justa razón. Hizo 2,034 yardas aéreas y terrestres. El jugador defensivo del año se lo dieron a Miles Garrett, que no se me hace justo. O sea, no sé cuáles sean los factores aquí, porque por estadísticas TJ Watt se lo lleva, pero no sé si haya algo que no estamos viendo aquí, partidos jugados o impacto en la defensiva o impacto contra el rival.
Ese tipo de cosas son definitivamente importantes, ¿no? O sea, a lo mejor TJ Watt tuvo más capturas de mariscal de campo, pero ya sumando capturas más apresuramientos, más tacleadas para pérdida, más, o sea, si le vas sumando y sumando, a lo mejor Miles Garrett es el que mejor año tuvo. Yo sí había escuchado eso, que podía ser Miles Garrett el defensivo del año. También ya se lo merecía. A veces es un poquito también por merecimientos, desafortunadamente. No se lo ganó los últimos 2-3 años, jugó muy bien, pues bueno, vamos a dárselo esta vez, ¿no? así siento que puede llegar a ser también.
Pues sí, a lo mejor, pues nosotros que creemos que somos head coaches y no lo somos, a lo mejor por eso no lo vemos.
Sí, claro.
Muy bien, pues el rookie ofensivo del año se lo llevó CJ Stroud, quarterback de Tejanos, totalmente. Claro. Inclusive le ganó a Pacua, el wide receiver de los Rams.
Sí, sí.
¿Eh? El rookie defensivo del año se lo lleva Will Anderson Jr., también defensive end de Tejanos.
Buenísimo el jugador, sí.
Sí, sí, sí. Walter Payton, Man of the Year, se lo dan a Cam Hayward, defensive end de los Steelers, que es todo lo que apremia, es lo que haces fuera del terreno de campo. ¿Sí? Y pues ya, eso vendría siendo. Y pues ya, realmente todavía no se sabe lo de quiénes van a ser inducidos al Salón de la Fama. Eso lo iremos viendo conforme se vaya decidiendo.
Ok, ok. Bueno, pues creo que ha sido un excelente año, una excelente temporada para no variar. Cubrió mis expectativas al 100%. Los Steelers jugaron mejor de lo que yo esperaba, calificaron increíblemente, y bueno, pues esperaremos con gran paciencia al mes de septiembre, que por el otro lado ya van a empezar en la jornada número 1. Juega Filadelfia un juego en Brasil, pero va a ser en la jornada número 1. El primer juego va a ser obviamente del campeón, que es jueves por la noche, y el viernes se va a jugar en Río de Janeiro. Todavía no se sabe contra quién, pero va a ser Filadelfia quien va a abrir la temporada allá en Brasil. ¿Cómo ves?
Ah, súper. O sea, felicidades por Brasil, porque envidia, porque otro año que nos vamos a quedar sin partido. Qué padre por Brasil, y además en la primera semana, que debe causar mucha expectativa, ¿no? Y además, si es Filadelfia y vamos a decir que es, si fuera de local, ceder un partido de local con esa fanaticada que tienen, les deben de mentar la madre por todo el resto de la temporada.
Pero acuérdate que por eso también se aumentó un juego de temporada regular, para que fueran 17 y tuvieran 9 de local, un año sí y un año no. Entonces, ese noveno juego de local es el que ahorita están llevando a Europa, Alemania, etcétera. Ah, y para el 2025 se va a jugar un primer juego en España, en el Santiago Bernabéu del Real Madrid.
Wow.
Y ahí los dos equipos posibles son Miami o Chicago. ¿Por qué? Porque acuérdate que en esto de que se están buscando expandir, cada equipo tiene un país en el cual quieren desarrollarse y como promover, ¿no? Entonces, Jacksonville o Kansas City van a Alemania, y a México creo que venían Arizona y San Francisco. Por eso son los que han jugado últimamente acá. Y creo que a Brasil, por eso Filadelfia, y a España podían ser Chicago o Miami. Entonces, para el 25 va a ser un juego en Madrid, y seguramente será uno de estos dos equipos de local.
¡Qué padre!
Sí. Y bueno, Robert, pues vamos cerrando. Esta fue edición más bien enfocada al Super Bowl. Y desafortunadamente se viene un poco de baja en cuanto a los deportes que nos gustan. Todavía no empieza el béisbol. y no hay tenis ahorita, si es que vamos a retomar el fútbol, vamos a retomar el básquetbol, entre otros.
Sí, de acuerdo, además vienen las Olimpiadas, entonces, es más, las Olimpiadas nos van a alivianar el hecho de no tener la NFL.
Sí, eso es cierto, y va a ser como antes de la NFL, entonces pues está bien, muy bien. Y bien, pues un gusto, querido Robert, platicar contigo el día de hoy. Extrañamos a Iván, pero seguramente se unirá la próxima semana con nosotros. Seguramente no está muy feliz porque no le va a Kansas ni le cae bien Mahomes, pero bueno, pues ya lo tendremos la próxima semana.
De acuerdo. No, pues de igual manera, pues un gustazo que hayamos tenido este análisis, que fue muy amplio, muy bueno y lo super disfruté. Y bueno, recuerden a nuestra audiencia que nos puede escuchar en todas las plataformas de streaming, los del podcast, y si nos deja un comentario en redes sociales y puede compartirnos podcast, siempre ayuda. Pero bueno, Luis, muchísimas gracias. Muy buen
abrazo.
Igual.
Bye.